Son las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Al aire en Duna en punto con un montón de información. Por supuesto que ayer a esta hora comentábamos los primeros antecedentes que se conocían desde Argentina con la muerte de un fiscal que estaba investigando el atentado contra la Mutual Judía AMIA, que tuvo lugar en 1994 y cuyo impacto fue tal que incluso llegó a hacer sospechar de autoridades políticas detrás de este ataque, visto que él acusaba a la presidenta Cristina Fernández de haber generado un pacto con Irán para exculparlos a cambio de tener una mejor relación comercial. La cosa es que este fiscal, que apareció muerto con un tiro en la cabeza, aparentemente se suicidó, según dicen los primeros informes, aunque quedan todavía varios por emitirse todavía, pero en medio de una oscuridad en torno a su muerte muy, muy marcada. Por lo mismo, estaremos conversando con alguien desde Argentina en los próximos minutos aquí en el programa para poder poner un poco de luz frente a un tema tan, tan inquietante que se está viviendo en esa nación. ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Don Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, se demoró harto la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en dar su opinión, en emitir alguna opinión respecto a lo que significaba el caso Nisman, y lo hace en una extensa carta a través de Facebook, donde, si bien se refiere al caso, no ahonda mucho en este mismo. Hace más historia de lo que significó el ataque a la AMIA en 1994, que dejó 85 personas muertas en el episodio más trágico, más siniestro también, digámoslo, de la Argentina. Ese es uno de los temas. También el discurso de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tiene muchas cosas, mucho anuncio o preanuncio económico que se ha establecido. Y también fíjate que, a diferencia de otros años, de dar las entrevistas a NBC o a ABC, las cadenas más importantes de los Estados Unidos, esta vez va a optar por YouTube, también el presidente estadounidense. Le contamos de eso también en un rato más.
Tenemos varios otros temas que abordar junto a ustedes. Hay un informe de la OCDE, un análisis estadístico sobre la educación preescolar y escolar en nuestro país, que dice que solo el 44% de los niños de 3 años asiste a un recinto educacional. Eso ya es muy inquietante. Chile está entre los países con menor asistencia al sistema. Les vamos a contar de eso en los próximos minutos. Nuestro país está liderando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La presidenta Bachelet ayer destacó las políticas de inclusión en su primer discurso. Vamos a ir por ello también. También el debate que se generó en el Congreso por el aborto, cuyo proyecto del Ejecutivo será objeto de debate a partir del 30 de enero, que es el día en que se va a ser enviado, el día viernes. Y por lo tanto, ya hay un anticipo bien marcado sobre cómo se va a generar esa discusión, entre otras cosas porque lo que se le está cuestionando al gobierno es que no haya dado luces hasta ahora sobre por dónde realmente va a transitar esta discusión. Ayer en el debate estaban comprometidas autoridades del Ministerio de Justicia, del CERNAM y del Ministerio de Salud a ese congreso.
Seminario.
Seminario. ¿Cuál es la diferencia entre seminario y congreso? Ok.
Ya.
Y no llegó nadie. No llegó nadie, sino que llegaron ninguno de los tres.
Nuevo ministro de Estado.
Claro. Nuevo ministro de Estado.
A propósito de debate también, hoy día en la sala del Senado comienza a debatirse la reforma educacional. Le está pidiendo orden.
Educativa.
Educativa, claro.
¿Cuál es la diferencia?
Educativa de educación. El gobierno le está pidiendo orden a los parlamentarios de la nueva mayoría y que aprueben, obviamente, lo que salió de la discusión ahí en la Comisión Mixta de Hacienda y Educación. Son parte, don Juan Manuel, de los temas de esta jornada. A propósito del deporte también, que lo vamos a revisar en un rato más. Casi eliminada la Sub-20 luego de la derrota ayer por 3-0 ante Colombia. Y hay un lío ahí entre Claudio Bravo, el portero de la selección, y Colo Colo, ¿eh?
Sí.
Dicen que el 27 de diciembre, que fue el día del matrimonio de Arturo Vidal, no lo dejaron ingresar al Monumental. Él y su club, el Barcelona, había emitido una carta a Colo Colo diciendo, oye, como va a estar en Chile estos días, ¿le permiten que se mantenga en forma? Bueno, él fue allá al Monumental y no lo dejaron entrar. Ya detalles de ese conflicto.
La pequeñez del ser humano. Ya. 7:05 a.m. Las 7:05 a.m. Martes 20 de enero ya del 2015. Y así comenzamos.
En Duna en Punto. Titulares.
Hoy se inicia en el Senado la votación de la reforma que pone fin al copago, el lucro y la selección en la educación escolar subvencionada. durante esta jornada y la de mañana se van a discutir las indicaciones que aprobaron las comisiones de Hacienda y Educación.
Uno de los puntos que ha levantado mayor polémica es el fin a las elecciones en los colegios emblemáticos. Este tipo de establecimientos tendrá un plazo de 5 años para dejar de realizar procesos de admisión selectiva. Sin embargo, se les va a autorizar a reservar un 30% de la matrícula a los alumnos con mejor rendimiento.
La comisión investigadora del llamado caso Penta citará al canciller Heraldo Muñoz por su participación en la comida a bordo de un yate en apoyo de la presidenta en Nueva York, cuando era candidata. Además del ministro, la comisión también va a citar al líder del Partido Humanista, Octavio González, y al ex candidato Marcel Clot, quien acusó a la colectividad de haber usado boletas ideológicamente falsas para justificar gastos de campaña.
La audiencia de preparación en el llamado caso fraude al FUT quedó fijada para el próximo 23 de febrero, luego de posponer la jornada programada originalmente para ayer. La fiscalía buscará incorporar a más de 100 testigos y 1000 documentos como pruebas para el juicio oral.
Mientras tanto, el fiscal Carlos Gajardo adelantó que esta semana se van a pedir nuevas formalizaciones en el marco del caso Penta. Y uno de los imputados que enfrentaría cargos en esta nueva solicitud sería el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez.
La presidenta Michelle Bachelet llegará hoy hasta Filadelfia para participar de una serie de reuniones de tipo económico. La delegación que la acompañó como parte de la gira en la que encabezó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas evitó referirse a la polémica que levantó la recaudación de fondos de la campaña en Nueva York durante septiembre del 2013.
El oficialismo descartó un eventual cambio de gabinete, al menos durante este mes. Tras el comité político de este lunes en La Moneda, figuras de la nueva mayoría anticiparon que febrero será un mes muy movido tras la aprobación de las reformas emblemáticas que impulsa el gobierno. Un apunte, perdón. ¿Qué el oficialismo descarta cambio de gabinete? Por eso todo el mundo se encarga de decir siempre que la única persona que resuelve el cambio de gabinete es la presidenta, que lo resuelve ella, y ahora el oficialismo habla por la presidenta Bachelet. No sé si están muy contenta la mandataria.
Miles de argentinos repletaron las calles de Buenos Aires y otras ciudades trasandinas para protestar ante la muerte del fiscal Alberto Nisman. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza y que no habría existido participación de terceros. La tesis de que se haya inducido al suicidio aún no se descarta.
La presidenta Cristina Fernández, acusada de encubrir a Irán por el fiscal Nisman, publicó una larga carta en las redes sociales para referirse al fallecimiento. Aseguró que hay una historia sórdida y muchas interrogantes tras la muerte del fiscal y defendió los esfuerzos del gobierno por esclarecer este hecho.
El Estado Islámico difundió un nuevo video en Internet donde esta vez amenaza con matar a 2 rehenes japoneses si no se paga el rescate por 200 millones de dólares. El grupo extremista exige al gobierno de Japón recibir el monto dentro de las próximas 72 horas.
También les contamos que el Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento económico global para los próximos 2 años. La principal excepción en Estados Unidos, donde el organismo espera un crecimiento significativamente más fuerte, a diferencia de la eurozona o China, donde las proyecciones otra vez bajaron.
Ya Papa Francisco confirmó que durante este año va a visitar países de Sudamérica. Al cierre de su gira por Filipinas, el pontífice detalló que va a viajar a Bolivia, Ecuador y Paraguay, confirmando así lo que ya había adelantado el mandatario Evo Morales. El 2016 sería el turno de Chile, Argentina y Uruguay, aunque en este último caso lo que pasa el 2016 no está del todo confirmado.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Blanco y negro le raya la cancha a Héctor Tapia, dice esta mañana la portada del diario El Mercurio en su suplemento de deportes. El directorio de Colo-Colo le exigirá al director técnico que controle el plantel y ejerza un liderazgo más firme para evitar que se repitan problemas como los generados por las declaraciones de Julio Barroso y Emiliano Vecchio. Si el entrenador no cumple con lo pedido y los resultados siguen sin acompañar al equipo, lo más probable, dice, es que su contrato no sea renovado a mitad de año, como tú recordabas ayer, Rodrigo. ¿Qué más destaca el deporte del Mercurio? Dice, el director técnico Jorge Sampaoli buscará un lateral izquierdo y un central en el amistoso de la selección adulta contra Estados Unidos. Y el desastre en la sub-20, la rejita de Hugo Tocali perdió 3-0 ante Colombia, está casi eliminada del sudamericano de Uruguay. Portada del deporte del Mercurio esta mañana.
Lo que trae en sus páginas interiores en deportes en La Tercera se hace cargo también del deslucido partido de la sub-20 frente a Colombia. Cae apegado a la frustración en lo que dice La Tercera. La Roja perdió 3-0 ante los colombianos y quedó al borde de la eliminación en el sudamericano. Esto refleja un proceso quebrado y una mala generación. Chile ha jugado solo 6 de 19 mundiales. El cansancio no es una excusa, porque cometimos algunos errores. Hay que estar mucho más atentos, fue la opinión de uno de los seleccionados, el caso de Sebastián Vargas, quizá una de las mejores figuras el día de ayer. Pero lo que establece la tercera tiene mucho que ver con eso, con la historia de cómo comenzó a trabajar este equipo, con varios entrenadores, y al final se hace cargo de Hugo Tocali, con muy poco tiempo para trabajar con este equipo sub-20. Algo le decíamos de los líos de Colo-Colo que contaminan a La Roja. Se supone que Claudio Bravo debía presentarse al Monumental de manera voluntaria, y porque su club además lo había solicitado así, a mantenerse en forma para el día 27 de diciembre, el mismo día que se casó Arturo Vidal. El punto es que, según Bravo, y lo he dicho a través de Twitter, él llegó al Monumental y las puertas no se le abrieron. Él califica de que hay gente incompetente que siempre comete este tipo de errores y que por ahí nació la situación, o por ahí nació la polémica. En Colo Colo dicen que él no llegó, que había gente en la puerta que no llegó y por eso no hay otra excusa. El punto es que dicen muchos que esto nace de un malestar que habría al interior del plantel por los dichos de Bravo en alusión a Barroso. ¿Se acuerda? El defensor de Colo Colo que todavía está suspendido, está castigado por emitir palabras y cuestionamientos respecto al actuar de los jueces y de cómo se estaba resolviendo el torneo de apertura. Lo concreto es que Bravo dice, y se mantiene en su posición: no me dejaron entrar, a pesar de que yo soy de Colo-Colo, que tengo una historia, que tengo varios campeonatos, y en Colo-Colo dice que él nunca llegó. A propósito de selecciones, se supone que hoy día Sampaoli va a la nómina definitiva de los chilenos que van a participar del partido amistoso frente a Estados Unidos el próximo miércoles 28, en partido que se va a jugar en Rancagua. Aparecerían los de Colo-Colo: Gonzalo Fierro, Jaime Valdés y Juan Delgado. Y en la Católica volverían a vestir la roja, digo, Mar González y Roberto el Pájaro Gutiérrez.
7:12 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Recordamos que ayer el IPSA tuvo un aumento de 0,10%, está en 3.733 puntos, y el IPA cayó 0,08%, está en las 18.393,84 unidades. Sin variaciones, el Dow Jones y el Nasdaq. El Bovespa, en cambio, cayó 2,57% en lo que ha sido el comportamiento del día de ayer de las plazas financieras en nuestro país y también en el mundo. El caso de lo que está ocurriendo a esta hora en Europa: el Financial Times en Londres está subiendo 0,28%, el DAX de Alemania gana 0,10% y el CAC 40 en Francia está arriba 0,57%. Cerraron a la alza también el Shanghai Composite de China con un 1,82%, el Hang Seng en Hong Kong con 0,90% y el Nikkei en Japón, que cerró con una ganancia de 2,07%. El dólar interbancario tuvo un aumento de 0,06%, sigue subiendo, está en 628 pesos con 50 centavos. Y el cobre ganó terreno ayer, 0,19%, está en $2.57 la libra. Así es que eso va marcando ya el comportamiento también de algunos commodities. La información que nos entrega Banchile Gestión Activa: ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos con algunas portadas de la prensa económica esta mañana. Dice Economía y Negocios del Mercurio: Andrés Navarro lideraría nueva lista para competir con von Mühlenbrock por la presidencia de la SOFOFA. El expresidente de Sonda oficializaría esta semana su intención de dirigir el gremio. La candidatura empezó a gestarse hace más de un mes. Está promovida por varios empresarios ligados al sector, Alfonso Suet, por ejemplo, Bernardo Larraín, entre ellos. Y entre sus fortalezas destacan sus amplias redes económicas y políticas, tanto en el oficialismo como en la alianza, y sus vínculos con temas de emprendimiento. Caso Cascada, viene en Economía y Negocios. La Fiscalía formaliza hoy a Aldo Mota por entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores. Barén Harvest, la mayor empresa salmonera del mundo, podría tomar el control de Agua Chile en 2016. Estas fueron las informaciones que más marcó en el mercado en el día de ayer. China crece 7,4% en 2014, por debajo de la meta del gobierno, y a su menor tasa desde 1990. Dudas para la demanda mundial, este menor crecimiento. Y también películas de bajo costo están liderando la carrera por los Óscar. Están las cifras de las inversiones hoy día en la mañana en el Economía y Negocios, Rodrigo.
¿Qué destaca Diario Pulso en su jornada de hoy día 20 de enero? UDI va a denunciar en Estados Unidos a la fundación presidida por el canciller Muñoz por el caso Yate. Va a recurrir ante el IRS contra la fundación Gabriela Mistral. Este es un organismo muy similar a cómo funciona el servicio de impuestos internos. También destaca Pulso, CUT definió sus reparos a la reforma laboral. Los va a llevar el 26 de enero al Congreso. Y la ENAP deja atrás malos resultados. Habría ganado 144 millones de dólares en el periodo 2014. ¿Sofofa dos bandas?, se pregunta Pulso. Surge la figura de Andrés Navarro para disputar la presidencia von Mühlenbrock. El accionista de Sonda y consejero del gremio evalúa liderar una lista alternativa al actual líder de la Sofofa. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, reduce la proyección mundial de crecimiento, y el 2015 los fondos mutuos prevén expansión de hasta un 20%. Son parte de los titulares que destacan su portada de hoy, Diario Pulso.
Voy con el Financiero esta mañana, que tienen titulares. Tras fusión con Marine Harvest, Acuachile manejará negocio en América Latina y el Caribe. Lo comentábamos también, el caso Penta. Fiscalía pedirá audiencia para formalizar a Bravo, Castro y Álvarez. Fondo Monetario recorta proyecciones globales para este año y el próximo. Dice que la actualización de su informe Panorama Económico Mundial, el FMI, rebajó sus estimaciones de crecimiento para el mundo desde un 3,8 a un 3,5% en 2015 y desde un 4 a un 3,7% en 2016. Venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago baja 2,3% en el cuarto trimestre del 2014. Sodimac concreta su llegada a Uruguay y abre la primera tienda a fines de marzo. ENAP y Gasco negocian nuevas condiciones para contratos de suministro de gas en Magallanes. Y viene también destacado que la bolsa de China se desplomó 7,7% por medida que restringe crédito para la compra de acciones, en la portada del Diario Financiero esta mañana.
Por último, le contamos lo que trae Estrategia en su portada de hoy. Acuachile y Marine Harvest se fusionan y la Fiscalía Nacional Económica investiga la concentración. La entidad resultante de la operación será dominada con el 57,2% por la firma nacional. Es fundamental que las multas por colusión vayan en relación con el daño causado. Lo dice Luis Felipe Céspedes, el ministro de Economía, en entrevista con Estrategia. Y Alberto Salas ya contaría con el apoyo de las 6 ramas de la CPC. Esto para liderar el organismo en el periodo 2015-2017. Y el sector telecomunicaciones lidera requerimientos y consultas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Algunos de los titulares de Estrategia en este martes 20.
Además de destacar lo de Acuachile y Marine Harvest, las páginas de negocio de La Tercera, Rodrigo, también traen otros temas. Por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos fija reglas para la repatriación de capitales y asegura confidencialidad de la información. Hay una circular que está entregando detalles al respecto. Viene también lo que ocurrió con la bolsa de Shanghai en el día de ayer, y entre otras cosas que la Asociación Nacional de Agricultura respalda a Alberto Salas para presidir la CPC, nos cuenta esta mañana las páginas de negocios de La Tercera. 7:18 ya.
El tiempo en Duna en Punto.
La página de la Dirección Meteorológica de Chile nos dice que hasta ahora la ciudad de Santiago está con cielos nublados y los cubiertos, 16 grados de temperatura, con una máxima que en el transcurso de esta jornada de este martes podría alcanzar los 27 grados. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar? Un día nublado, con llovizna en la mañana, variando a nubosidad parcial. En estos momentos, 17 grados. La máxima podría subir hasta los 20. En la región del Biobío, en Concepción, se espera un martes nublado, variando nubosidad parcial. A esta hora hay 13 grados y la máxima podría subir hasta los 20. Y en Puerto Montt, le contamos que se espera una jornada con nubosidad parcial, variando a despejado. 9 grados a esta hora y a 25 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.
Son las 7:18.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano.
Canciones de respeto y tolerancia es lo que hemos anticipado. Vamos a escuchar este viernes en edición limitada de una retro. Tenemos montones de ejemplos de canciones que desde distintas ópticas abordan discusiones sociales, valóricas, morales, de políticas que de alguna forma convocan a tener una mirada de mayor tolerancia, de mayor respeto también. Entendiendo que siempre hay distintos puntos de vista frente a muchas historias, bueno, hay montones de canciones que hablan de este punto. Este es un ejemplo que marcó y se transformó en un verdadero emblema: Mujer contra Mujer, la canción de Mecano, sobre dos mujeres que tienen una relación y que son cuestionadas por la comunidad y su entorno. Bueno, será una de las 7 canciones que vamos a escuchar a las 8:30 de la noche este viernes, después de Terapia Chilensis, en un nuevo capítulo de Duna Retro. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost de 3,5 litros, control de descenso en pendiente MyFordTouch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa a Ford.cl.
Con la nueva versión de la aplicación mobile de Itaú podrás realizar depósitos a plazo, consultar transferencias o bien hacer simulaciones de crédito, entre otras funciones. Descárgala desde el App Store o Google Play. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Te vas de vacaciones y vas a dejar tu casa sola? Contrata tu seguro de hogar en Seguros Falabella y te puede llevar 2 cámaras IP de seguridad para ver tu hogar desde donde estés. En Seguros Falabella estamos contigo.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, además, por supuesto, de la situación en Argentina, que estará presente en nuestro programa en los próximos minutos. Conversaremos con un periodista desde allá. Tenemos otros temas internacionales también. Me quedo con esta frase, se la comentamos a la pausa. Ser buen católico no implica tener hijos como conejos, la dijo el Papa. De eso hablamos, y de otras cosas también, en nuestro bloque mundial, con el Mundial de Rodrigo Álvarez. Volvemos.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana, 23 minutos. Las 7 de la mañana, 23 minutos. Durante el vuelo de regreso a Roma, después de haber estado en Sri Lanka y en Filipinas, el Papa Francisco puntualizó ayer algunas declaraciones que hizo sobre los límites respecto a la libertad de expresión, que provocaron una cierta polémica hace algunos días. Interrogado de nuevo sobre el tema a raíz de los atentados de París, él dijo, porque recordamos que antes había dicho, si el doctor Gasbarri dice una mala palabra de mi madre, puede esperarse un puñetazo. En el fondo diciendo, uno no se anda riendo de Dios, y no esperen que uno se ría de Dios y después no haya ninguna consecuencia. La cosa es que Jorge Mario Bergoglio, cuando le preguntaron de nuevo sobre el tema, dijo, en teoría no se debe reaccionar de forma violenta en una provocación u ofensa. Podemos decir aquello que el Evangelio dice, debemos poner la otra mejilla. Todos estamos de acuerdo en la teoría, pero somos humanos y la prudencia es una virtud de la convivencia humana. La libertad de expresión debe tener en cuenta la realidad humana y debe ser acompañada de la prudencia para no enfadar o enojar a los demás. También apeló a una paternidad responsable. Algunos creen, perdóname la expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como conejos, dijo a los 70 periodistas en el vuelo. Y a continuación explicó que los técnicos aconsejan que la media sea 3 por familia para mantener la población. El Papa, que se declaró... ¿Cuántos hijos tienes tú, Rodrigo?
3.
Mira, haciéndole caso al Papa, qué increíble, Rodrigo Álvarez. Un hombre tan apegado además a las leyes de Dios. El Papa, que se declaró conmovido por las más de 6 millones de personas que asistieron el domingo a la misa en Manila, calificó de terrorismo de Estado la corrupción que llega a provocar que una cantidad creciente de personas en situación de desamparo, muchos de ellos niños y de pobreza absoluta. Decía, la corrupción que está a la orden del día es quitarle al pueblo, las personas corruptas que hacen negocios corruptos o que gobiernan de forma corrupta le roba al pobre, las víctimas son los pobres. Bueno, anunció el Papa además que durante el 2015 tiene la intención de visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay. Durante el 2016, Argentina, Uruguay y Chile. Ya vamos a hablar de eso más adelante en nuestro bloque nacional.
Quedemos en un momento también en los Estados Unidos, porque el presidente de ese país, Barack Obama, ha anunciado en los últimos días varias cosas que en su discurso de la Unión hoy día va a presentar, que tienen que ver con mejoras desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Quizá en esta lista donde ha presentado más innovaciones el presidente Barack Obama, y eso ya le ha traído algunos problemas más allá del detalle que pueda entregar respecto a sus anuncios. Los republicanos están criticando su plan de subir impuestos a los más ricos del país. Lo concreto es que Obama piensa centrar su discurso esta noche en la mejora fiscal de las clases medias, algo que el presidente ha planteado compensar con un aumento, por ejemplo, de impuestos a los más ricos. De hecho, los republicanos ya han advertido de que si bien aumentar la capacidad económica de las clases medias es una especie de objetivo compartido ante la cantidad que están saliendo de la crisis y que tiene que ver obviamente con el desempleo, que ha bajado al 5,6%, pero los salarios apenas han crecido sobre un 30%, discrepan del método propuesto por Obama. Ese es el conflicto que se va a enfrentar el presidente norteamericano en los próximos días cuando dé detalles de este anuncio en materia impositiva. Lo otro tiene que ver con algo un poco más liviano. y que tiene mucha relación, porque la mayoría de los anuncios que va a dar Obama están destinados a los más jóvenes estadounidenses, a la clase más joven, y que busca tratar de conseguir beneficios desde ese punto de vista. Los sondeos en el último tiempo no le han sido muy favorables al presidente estadounidense. Lo concreto es que la audiencia televisiva ha ido bajando con el correr de los años. Nadie ve la televisión, dicen en Estados Unidos. De hecho, George Bush tuvo una audiencia cercana a 60 millones de personas cuando pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en el 2002 y que ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre. Bill Clinton solía alcanzar los 50 millones en los 90, y es posible que hoy no pasen de los 30 o 32 millones de estadounidenses los que conecten en algún momento el discurso para ver a Barack Obama. ¿Cuál es la estrategia de la Casa Blanca? Es ir a esos jóvenes que generalmente no ven la televisión, sino que ven el notebook o el iPad, y va a ofrecer entrevistas a Obama a freaks, como le llaman a los estadounidenses, o gente muy conocida en YouTube, para llegar justamente a esa clase. Uno de ellos es Glossel Green, una mujer que se hizo famosa por colgar un video en el que se tragaba un cucharón de canela en polvo y se pasaba 2 minutos tosiendo. Es de la gracia de ella. Bueno, esa mujer será una de tres que van a entrevistar al presidente Barack Obama.
Después de haber terminado toser, digo.
Me imagino. Y es la estrategia que está buscando la Casa Blanca para llegar a ese grupo, a esos jóvenes que no en la televisión, que se conectan por otros medios y que la mayoría de los anuncios en materia económica van destinados a esa clase de estadounidenses.
¿Se acuerdan ustedes del movimiento del 15M y este movimiento también que se conoció como el de los indignados, que surgió en mayo del 2011 en España, que fue convocado por distintos grupos y donde después de una convocatoria en el que un grupo de personas acampó en la Puerta del Sol la noche del 15 de mayo de ese año de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover fundamentalmente una democracia más participativa que se alejara un poco del famoso bipartidismo del PSOE y del Partido Popular. Bueno, apareció luego de eso un profesor universitario de ciencias políticas hace un año presentando un partido que recogía esa indignación que había quedado graficada en ese movimiento, en una España, todo esto sumida en una crisis muy golpeada por los escándalos de corrupción, y con el discurso de que se iba a instalar a gente normal para hacer política, porque, decía él, gente normal haciendo política para que no la hicieran otros. Bueno, este hombre es Pablo Iglesias y su equipo, un equipo fundamentalmente de activistas, profesores, que llenaron en la presentación de Podemos, así se llama ese movimiento, un local en el barrio, en un barrio céntrico de Madrid, en el que hasta el día de hoy conviven jóvenes de izquierda, inmigrantes, ecologistas, profesionales liberales. Fueron quedando muchos por falta de espacio a las puertas de ese mismo local, pero algunos medios de comunicación digitales reseñaron aquel acto en el que una nueva formación política iniciaba la carrera hacia las elecciones europeas de mayo, donde se ubicó como la cuarta fuerza más votada. Bueno, todo eso fue hace un año. Después de ese año, sería difícil encontrar en España a alguien que no sepa qué es Podemos. Por ejemplo, hay un columnista, Manuel Lloa, que lo definió como el mayor milagro político que ha visto España desde 1982, en el año del triunfo del Partido Socialista, el PSOE, de Felipe González. Hoy día hay un artículo muy interesante que escribe Sara Barderas en el Diario La Tercera, donde hace referencia precisamente a esta formación de Pablo Iglesias que ha revolucionado el escenario político y ha hecho saltar por los aires también el bipartidismo que estuvo vigente desde aquella victoria socialista de la que hablaba precisamente este columnista. Podemos está celebrando su primer aniversario, está convertido en una alternativa al gobierno. Las encuestas la sitúan en los puestos de avanzada para los comicios que serán en noviembre, incluso por delante del PP de Mariano Rajoy. Se está configurando un escenario en las elecciones generales en las que básicamente van a haber dos opciones: o continuar con el Partido Popular o el cambio político, y en ese cambio político, Rodrigo, Podemos parece tener la delantera.
Vuelve a sembrar el temor, el pánico. El Estado Islámico ha emitido un nuevo video que muestra a dos rehenes japoneses y exige 200 billones de dólares al gobierno japonés para salvar sus vidas. Este ya se ha pronunciado: Japón no se va a plegar ante el terrorismo. Cuchillo en mano, una figura vestida de negro de pie en una zona desértica no identificada junto a dos hombres de rodillas vestidos con ropa de color naranja, dice que el pueblo japonés tenía 72 horas para presionar a su gobierno para que detenga su estúpido apoyo a la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. De lo contrario, este cuchillo se va a convertir en su pesadilla, agrega la figura vestida de negro en inglés. Asimismo, exige 200 millones sin especificar una moneda, aunque su subtítulo en árabe especifica que sería en dólares. ¿Quiénes son los rehenes? Haruna Yukawa, un ciudadano de 42 años que pasó de ser vagabundo en un suburbio de Tokio tras la muerte de su mujer por cáncer y después de perder su negocio a convertirse en contratista de seguridad secuestrado en Siria hace ya más de medio año. Y también el periodista Kenji Goto Yogo, un conocido y respetado freelance que cubrió la guerra civil en Siria el pasado año y conocía a Yukawa, según lo que informa la cadena ABC News, que da detalles de este nuevo video del Estado Islámico. Son 72 horas las que tiene de plazo el gobierno japonés para entregar esta cantidad de dinero, o si no, vamos a ver nuevamente otro de estos videos donde se decapita a los rehenes por parte de quien los tiene ahí capturados del Estado Islámico.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos. La voz de Adele es inconfundible. Set Fire to the Rain es la canción que estamos escuchando. Esta es una de las tantas figuras de la música que este año va a lanzar un disco. Recordemos que Adele tenía comprometido para el año pasado la publicación de 25, después del exitoso 25 debería ser publicado entonces este año, y es una de las tantas placas, uno de los tantos discos que se espera aparezcan durante este año. Ya se sabe, por ejemplo, que el siempre excéntrico Marilyn Manson tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo disco. Björk, que vuelve después de su exitoso trabajo del 2011. Coldplay, que se alista para presentar su séptimo disco. No tiene fecha de lanzamiento, pero sí se sabe que se va a presentar este año. Se llama, por lo menos así lo han filtrado, A Head Full of Dreams, una cabeza llena de sueños. También está Madonna, que recordemos vivió además recientemente la filtración de las canciones de su nuevo álbum. Bueno, se sabe que ella va a lanzar, además de los 6 que ya había colgado vía streaming, 13 tracks más, y esto debería ser el 9 de febrero. Rebel Heart es el nombre de ese disco. En el campo del rock, Faith No More saldrá en abril. Red Hot Chili Peppers, que se juntó después de un receso para trabajar en su próximo álbum. Incubus, que está de vuelta después de su último disco, If Not Now, When. Y está, entre otros, Radiohead también preparando una nueva publicación. Junto a Adele, todo este listado de tremendos, tremendos artistas que este año nos van a entregar su material. Saludamos a nuestros auspiciadores que están con nosotros aquí en el Duna en Punto. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Prepara tu empresa para administrar los procesos de negocio más críticos este 2015, como gestión de ventas, inventarios, abastecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y recursos humanos con De Fontana Software ERP 100% web. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 22-599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Y ser dueño de tu propio restaurante, llevar lo mejor de los vinos chilenos a todo el mundo. Bueno, ahí está Culinary, que estudia carreras profesionales de artes culinarias o administración de negocios del vino, y así puedes vivir tu vocación con futuro. www.culinary.cl. 7 de la mañana con casi 35 minutos, nos vamos a la pausa, actualizamos luego titulares junto a Valentina González, seguimos abordando la crónica del mundo y de Chile, nos vamos a concentrar en Argentina luego de esa pausa. Espéranos. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, las 7 de la mañana con 37 minutos y se armó el trío. Junto a Rodrigo Álvarez y ahora está Valentina González con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Estupendo, pues.
¿Qué tal, Vale?
Bien.
Titulares.
Hoy se inicia en el Senado la votación de la reforma que pone fin al copago, el lucro y la selección en la educación escolar subvencionada. Durante esta jornada y la de mañana se van a discutir las indicaciones que ya aprobaron en conjunto las comisiones de Hacienda y Educación. La comisión investigadora del caso Penta citará al canciller Heraldo Muñoz por su participación en la polémica cena a bordo de un yate en apoyo a la presidenta. La comisión también va a citar al líder del Partido Humanista y al ex candidato presidencial Marcel Claude, quien acusó a la colectividad de haber usado boletas falsas para justificar gastos de campaña. El fiscal Carlos Gajardo adelantó que esta semana se van a solicitar nuevas formalizaciones en el marco del caso Penta. Uno de los imputados que enfrentaría cargos en esta nueva solicitud sería el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez. La presidenta Cristina Fernández aseguró que hay una historia sórdida y muchas interrogantes tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza y que no habría existido participación de terceros. La tesis de que se le haya inducido al suicidio todavía no se descarta. El Estado Islámico difundió un nuevo video donde esta vez amenaza con matar a dos rehenes japoneses si no se paga un rescate de $200 millones. El grupo extremista exige al gobierno de Japón recibir el monto dentro de las próximas 72 horas.
Muchas gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, Vale. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago está con cielos cubiertos hasta ahora y 16.2 grados de temperatura máxima, que en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 27 con algo de nubosidad parcial. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado y llovizna, variando nubosidad parcial, 17 grados a esta hora, a 20 podría subir la máxima. En Concepción, la máxima podría llegar hasta los 20. Hay 3 en estos momentos y el día estará nublado, variando nubosidad parcial. En Puerto Montt, ¿qué va a pasar? Nubosidad parcial, variando a despejado. Alta temperatura, 25 como máxima en esa zona del país. Actualmente hay 9 grados.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Al comienzo del programa, cuando hacíamos el sumario de lo que ha marcado la agenda de las últimas horas junto a Rodrigo Álvarez, les contábamos que después de prácticamente 60 horas de sesiones, la Comisión Unida de Educación y Hacienda del Senado había aprobado el día sábado las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección en la educación escolar subvencionada, y que tuvo que enfrentar una serie de enmiendas que tensionaron el debate, pero que se alcanzó un acuerdo de mayoría que se va a discutir hoy día y también mañana en la sala de la corporación. Este proyecto que postula puntos claves para la reforma, pero que a través del proceso de discusiones legislativas, en el fondo, ha ido viendo cómo aparecen, cómo surgen una serie de cambios, matices, al menos, lo que ha provocado también disputa entre los bloques, incluso dentro de la misma nueva mayoría. En este escenario es que desde el gobierno ayer se hizo un llamado a cerrar los apoyos en torno a la reforma. De hecho, Álvaro Elizalde, el vocero del gobierno, decía que esperaban que el compromiso de los parlamentarios de la nueva mayoría y de los sectores constructivos de la oposición se expresara asistiendo a las sesiones donde se va a votar esta iniciativa, que será hoy y mañana. Pero en medio de todo eso comentamos también otra cosa, que es de hecho portada hoy día el diario La Tercera, que cuenta que a nivel internacional hay consenso con respecto a qué etapa de la vida de un niño es la más importante para invertir en su educación. Y todos los estudios apuntan fundamentalmente a que es la preescolar, donde la estimulación temprana para marcar la diferencia entre los futuros estudiantes. Y ahí hay una materia en la cual para muchos estamos en deuda como país. Porque hay un informe publicado ayer, elaborado por la OCDE, que dice que Chile se ubica como uno de los países que tiene una de las tasas más bajas en matrícula preescolar entre los niños de 3 años. Este informe dice, es un informe que además incluye a los 34 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde además hay otros 5 países adicionales que figuran en este listado, y dice que Chile está en el lugar 28 del total de las naciones participantes, quedando por debajo de Polonia y de Finlandia, y además está lejos del promedio internacional, que es del 70% a nivel OCDE. En Chile es 44% de los niños de 3 años el que asiste a un recinto educacional. Si bien es preocupante para los expertos lo que decía ayer Juan Pablo Valenzuela, investigador y académico del CIAE, de la Universidad de Chile, las políticas que están orientadas a aumentar las tasas de acceso son una excelente política pública. El Congreso está discutiendo precisamente en su segundo trámite el proyecto que crea la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia. Y con respecto a la distancia que hay entre la tasa de matrícula chilena y la que hay en el promedio OCDE, aquí se dice que nos faltan 30 años para poder cerrar la brecha considerando la tasa de crecimiento. O sea, muy, muy preocupante. Porque devuelve, Rodrigo, el debate sobre dónde deben ponerse y focalizarse los recursos, que son finitos, se acaban, hubo que hacer una reforma tributaria para poder financiar la educación, y si los recursos se van a poner en, como en algún momento criticó la Democracia Cristiana, la voz de su presidente Ignacio Walker, en convertir al Ministerio de Educación en un gestor inmobiliario, gastando plata en infraestructura, si va a ir a parar a financiar la gratuidad universal en educación superior, o si se parte precisamente aquí, en la educación preescolar. La otra pregunta que hay que hacer, porque es legítimo hacerla también, es el problema de que tengamos solo un 44% de quienes asisten a la educación preescolar, es por plata o es por otra razón que no estamos viendo, porque esa podría ser también una justificación o una explicación.
Por supuesto que sí. Lo que va a pasar hoy día en el Senado será demasiado importante para ver cómo se alinea, si efectivamente se alinea, como lo está pidiendo el gobierno de los senadores de la nueva mayoría con este proyecto. Antes de ir a la Argentina, antes de cruzar la cordillera, tú te preguntabas en la mañana, ¿quién es el que define los ajustes de gabinete o los cambios de gabinete? ¿Es el oficialismo, son los partidos de la nueva mayoría, los presidentes de los partidos políticos, o en definitiva es la presidenta Bachelet? A mí me queda claro, por lo que ha dicho tanto el ministro del Interior como el propio vocero, que es la presidenta la que tiene la facultad de remover, sacar o nombrar a alguien. Y esto tiene que ver con lo que pasa en la cartera de salud. 21 días y desde la salida de Elía Molina no ha habido ninguna luz respecto a quién podría ser su reemplazante. ¿Será porque a lo mejor el subsecretario está haciendo bien la pega? No, una cartera bien que ha estado en el ojo del huracán en el último tiempo, pero por ahora nada de eso. ¿Cuál es la razón? Al menos en el gobierno dicen que van a esperar hasta el 31 de enero. ¿Qué es lo que va a pasar con los proyectos de ley que están y que tienen que salir antes de esa fecha? Y después de eso, se dice, podría existir un ajuste de gabinete. Al menos así lo esbozó ayer el propio senador Alejandro Navarro, que dijo febrero va a ser un mes movido para aquellos que estaban pensando en tranquilas vacaciones. Y que se supone que lo que dice el oficialismo, que para febrero, para ese mes, espera el ajuste de gabinete. A pesar de que en la Democracia Cristiana están pidiendo que lo más pronto posible se pueda zanjar la designación del sucesor de Elía Molina ahí en la cartera de salud.
Sí, salud, que como decíamos marcó el debate con la discusión sobre el aborto en este seminario, en este congreso organizado por los parlamentarios, y que tuvo la ausencia del subsecretario de salud, o el ministro de salud subrogante, del Ministerio de Justicia y también de la titular del CERNAM, que aparentemente al menos habían comprometido asistencia en el día de ayer. Recordemos que es el CERNAM el que ministerio que lidera está el debate sobre el proyecto que el gobierno va a presentar el 30 de enero, que es la fecha comprometida, sobre el aborto terapéutico. Hasta ahora detalles del proyecto no hay, salvo que efectivamente es aborto en tres causales, y por otra parte no se entendía el por qué se haya comprometido la asistencia de figuras del gobierno y que se hayan marginado de un debate en el que había participación prácticamente de todos los sectores. En una, lo que uno necesita es precisamente intercambio de información, de datos, de posiciones, y no lo que ha ocurrido históricamente, donde ni siquiera se ha aprobado la idea de legislar y por lo tanto no se da pie de curso a un debate que, digamos, está sobre la mesa, más allá, por supuesto, de si alguien, digo más allá desde la perspectiva técnica de tener el debate, si alguien es partidario o detractor del aborto. Al menos lo que necesita la ciudadanía saber es cuáles son los argumentos para poder defender una posición que es tan delicada, o por el contrario, de quienes no quieren la existencia de una legislación de este tipo. Oye, Rodrigo, son las 7 de la mañana, 45 minutos. Fíjate que hay un dato que creo que es interesante mirar. Lo habíamos comentado el año pasado con Connie Stipicic sobre lo que pasa en Valparaíso después del incendio que tuvo lugar el 2014. Después de prácticamente 9 meses que han pasado tras ese siniestro, consumió por lo menos unas 3.500, 3.600 casas en 7 cerros de Valparaíso. Hoy día el Ministerio de la Vivienda va a dar por cerrada la primera etapa de reconstrucción, identificó a todos los afectados, va a entregar distintas soluciones habitacionales. Se hizo un catastro por lo menos de 3.110 familias que se vieron afectadas, de las cuales un 94,3% ya cuenta con un subsidio en sus manos o está en proceso de recibirlo. Poco más de 1.000 beneficiados levantarían sus nuevas casas, sin embargo, y aquí está el tema, en los mismos terrenos donde vivían antes del siniestro. O sea, y por lo tanto, a pesar de que las quebradas se limpien de basura, si es que por alguna razón se vuelve a generar una situación como esta, el riesgo de que el fuego avance tan rápido como ocurrió la vez anterior, está ahí, a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la quebrada.
El fin de semana, no me acuerdo en qué canal, había un reportaje a propósito de la gente que sufrió el incendio de Valparaíso, de la situación compleja que tuvieron que vivir. Se va a cumplir un año de aquel siniestro, de situaciones complejas, y que llevó en algún momento, fue en TVN, claro, que ahora me recuerdo, porque en algún momento mostraron imágenes de tu programa, Juan Manuel, cuando ponían a gente, tú ponías gente a discutir cuál era la solución para la gente que había salido damnificado, había estado damnificada por este incendio. Y entrevistaron a una mujer que tenía 10 hijos y además un nieto, y ella, la única frase que esbozaba era: el cerro es mi vida, y de acá no me voy a mover, aunque yo sé que es peligroso lo que estoy haciendo, pero de acá no me voy a mover, y ese es el cambio que yo no quiero. quiero estar en el cerro. Esa es más o menos la explicación de la mayoría de la gente que tú le puedes consultar ahora de por qué quiere volver a instalar sus casas en esa situación bien, bien compleja desde el punto de vista no solamente urbanístico, sino que de seguridad.
Sí, en ese mismo programa Iván Poduje planteaba, Rodrigo, la precisamente necesidad de abordar esto multidimensionalmente. No, no es un solo factor, es multifactorial. La realidad de pobreza de las personas que viven en esos cerros, que en muchos casos se los tomaron, en otros, bueno, fueron avanzando en esa construcción, pero obviamente que llegar y despojarlos, sacarlos de ahí, no solamente sacar a una familia, sacar a la familia y a la y está la familia al lado, y por lo mismo para ellos el perder su entorno, el perder la única realidad que conocen o que a la que se habían logrado adaptar en Valparaíso, era muy complejo, y por lo mismo que reconstruyen o quieren reconstruir en el mismo lugar donde se produjo la tragedia. Este es un debate que se dio desde el día 1, lamentable que no se haya logrado zanjar como corresponde. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
Claro, ayer partíamos el día conociendo la noticia de lo que pasaba en la Argentina con la muerte del fiscal Nisman, Alberto Nisman, que tenía que presentarse ayer en el Congreso a prestar declaración, documentos respecto a una situación donde estaba involucrada la presidenta de ese país, Cristina Fernández. Corrieron las horas, los minutos, y se fueron develando detalles. Por pronto la autopsia, que dice que habla de un suicidio, que no hubo participación de terceros, que se puso la pistola en el parietal derecho a un centímetro de distancia. Detalles de ese tipo, como también detalles del otro, del punto de vista político y de esta investigación que sigue adelante. Queremos hablar de este tema con Nicolás Diana, periodista de la revista Noticias de Argentina, quien tenemos en la línea telefónica. Nicolás, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Nicolás, yo sé que tú has seguido muy de cerca el caso de la AMIA, la investigación que por varios años también llevó Alberto Nisman, pero quería partir preguntándote por qué sensación te queda a ti de la carta escrita anoche por la presidenta Cristina Fernández, donde se refiere, después de largo rato de espera, a este hecho.
Y es un poco desconcertante la carta. La verdad es que acá en la Argentina, los periodistas, y creo que también en los políticos también, sobre todo de la oposición, fue bastante impactante porque abona rápidamente la misma tesis que había venido sosteniendo sobre todo el partido del gobierno durante todo el día, que era apurar la hipótesis de un suicidio, y sobre todo tratar de apurar para ese lado, confirmando que se trataría de un suicidio. Recordemos que la fiscal que se está investigando el caso, si bien descartó o confirmó que no habría un tercero, no descarta la hipótesis de que podría ser un suicidio inducido, cosa que el gobierno por ahora no está manejando y que sería una hipótesis bastante extraña. También sorprendió la carta porque hace un gran repaso sobre la historia de la propia presidenta con el caso AMIA, cuando ella era diputada y recién empezaba a investigarse en el 94, luego del atentado, qué es lo que había pasado. Ella había participado de algunas comisiones para tratar de esclarecer la verdad, y hace un repaso muy largo sobre su paso por la causa, digo, casi como colaboradora, y luego también como testigo en uno de los juicios orales que se llevó adelante por la causa AMIA, pero hace muy poca referencia finalmente a lo que pasó, y en un punto casi hasta que trata de buscar a algunos culpables. Ella se pregunta en la carta, ¿Por qué tomó la determinación el fiscal? Digo, asegurando para la presidenta que se trató de un suicidio, y da a entender que habría sido por algunas internas dentro de la Secretaría de Inteligencia. Esto es lo que se lee entre líneas, ¿no?, de la carta. Ella no lo dice explícitamente, pero apunta a algunos sectores mafiosos, oscuros, dando a entender a algunos sectores de la Secretaría de Inteligencia. Y esto está relacionado, digo, porque el propio Nisman tenía relación con algunos sectores de la Secretaría de Inteligencia, los servicios de inteligencia de la Argentina, que eran los que aportaban información, de alguna manera, también para la causa AMIA, porque obviamente las pinchaduras telefónicas o diferentes cuestiones tenían que hacer a los servicios de inteligencia con la autorización de un juez.
Ahora, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que más probablemente llama la atención de este episodio, que es tan, tan oscuro, es frente a la argumentación que sostienen quienes insisten en que todo indica que se suicidó, ¿qué podría haber llevado a este fiscal a tomar una determinación tan drástica, visto además su comportamiento en horas anteriores a su muerte? Es decir, las reuniones que había sostenido, los diálogos que había también mantenido con su guardaespaldas, el cómo había estado administrando la información que se supone iba a ser pública en el día de ayer. digamos, desde esa lógica, ¿cómo se logra sostener el discurso, la argumentación de que, a pesar de ello, él decidió quitarse la vida? ¿Qué podría haber detrás? Porque, entre otras cosas, incluso se plantea la posibilidad de un suicidio que haya sido forzado de alguna manera, por ejemplo, a través de alguna amenaza.
Sí, la verdad es que hasta ahora la sensación es que si hubo un suicidio, debería haber sido algún tipo de suicidio asistido, al menos por lo que se conocía de Nisman y la gente que lo conocía, y los colegas, los periodistas que habíamos estado hablando con él, no daba la sensación de ser una persona que estaba desbordada, superada por la situación. Te diría que al revés, él estaba muy fortalecido, lo entusiasmaba la investigación que estaba llevando adelante, y de hecho tenía pautadas diferentes reuniones para esta semana con diferentes, hasta te diría, colegas nuestros, periodistas con los que había hablado, y tenía que armar alguna reunión. No daba la sensación de que estuviese a punto de tomar la determinación que podría haber tomado. Obviamente aquel el foco se empieza a poner es si pasó algo, si hubo alguna amenaza y de qué tipo, además, porque no por cualquier tipo de amenaza uno puede tomar la determinación de quitarse la vida. Recordemos que él, que venía hace muchos años investigando el caso Amia, ya había recibido amenazas durante todo este periodo, durante los 10 años que él está en la causa. Él lo había contado, se había recibido diferentes amenazas, y hasta que algunas, él contó que las había escuchado una de sus hijas, las amenazas, porque las dejaban en el contestador de su casa. Ajá. Y hasta él había hecho denuncias por estas amenazas, con lo cual, ¿qué tienen, con qué tendrían que haberlo amenazado o qué tiene que haber pasado? Creo que es el gran misterio. El misterio de lo que sucedió es cuál es el móvil, en todo caso, para que él haya tomado esa determinación. Todavía eso es una incógnita.
Ahora, precisamente ese es el punto. ¿Y cuánto, en tu experiencia, crees que realmente sea un punto que se pueda despejar? Porque visto que llevamos 20 años investigando el atentado contra la Mutual, la AMIA, y hasta ahora, recién hasta ahora, parecíamos no haber tenido las suficientes pistas concretas, ¿cuánto podría tardar en investigarse también la muerte del fiscal?
Y la verdad es que el panorama, teniendo en cuenta todos esos datos, es muy desalentador. Uno muchas veces trata de no ser escéptico, pero los hechos hacen que se descrea un poco de cuánto se puede llegar a avanzar y conocer la verdad de este hecho. Ojalá me equivoque y la justicia funcione bien y se pueda determinar exactamente qué es lo que pasó, digo, y saber por qué, en el caso de que se hubiese suicidado, por qué tomó esa determinación, y si no fue así, bueno, saber qué fue lo que pasó, si hubo algún tipo de asesinato o alguien que lo presionó para que tomara esta decisión. Uno empieza a tener la sensación de que quizá sea difícil conocer la verdad completa.
Sí, quiero apuntar a eso, Nicolás. Tú nos dices, bueno, la sensación que tengo yo desde mi punto de vista, por lo que conozco la Argentina, porque conozco cómo funciona la justicia argentina, va a ser más o menos difícil llegar a la verdad respecto a la muerte de Alberto Nisman. ¿Ese mismo ánimo tienes para la causa que él estaba investigando, para los papeles y los documentos que iba a presentar, donde supuestamente estaba involucrada la presidenta Cristina Fernández?
Bueno, allí podría llegar a ser diferente, simplemente porque, bueno, él tenía todas las escuchas, él las iba, estaba investigando eso, iba en el Congreso ayer a dar una charla con diputados que tenía la intención de que sea reservada para poder dar alguno de los nombres y aportar más información. Y esos CDs donde él tiene las escuchas que involucran a la presidenta ya están en manos de un juez argentino. Que bueno, que tendrá que tomar determinaciones si las hace públicas o si en todo caso sortea la causa y va a otro juez. Eso es por una instancia legal que se podría dar en Argentina. Da la sensación que tras la muerte del fiscal, quizá esa causa que estaba investigando Nisman, que era si la presidenta junto a integrantes del gobierno habían negociado con Irán un pacto para salvar a ciertos iraníes a cambio de negocios, y quizá esa causa sí pueda avanzar un poco por el impacto que ha tenido. Pero creo que eso va a depender de si se hace con velocidad, digo, si en las próximas semanas rápidamente se conoce cuál es el contenido de esas escuchas. Recordemos que el gobierno ayer levantó el secreto para los fiscales, con lo cual eso también podría llegar a ayudar a que vaya un poquito más rápido. Si se toman determinaciones rápidas en esta semana, yo creo que hay alguna esperanza de que se pueda investigar lo que está buscando Nisman. Sí. Pero si ya empieza a demorarse, la historia argentina dice que cuando se demora, luego todo se complica mucho más.
Nicolás, la última de mi parte. ¿Qué tanto le pega esto a la presidenta Cristina Fernández en lo que le queda de su mandato? ¿O qué tanto le pega esto al kirchnerismo?
y es un golpe muy fuerte, porque ayer en toda la Argentina, en Buenos Aires, pero además en todo el país, hubo marchas espontáneas de la gente en la calle, digo, salieron a tratar de hacer un pedido de justicia, digo, en el centro de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en los barrios, en diferentes puntos del país, y esto era un mensaje hacia el poder, estaban pidiendo justicia al poder, que traten de ayudar para que se esclarezca eso, y era un grito casi de protesta también contra el gobierno. Lo que sucede hoy es que gran parte de la sociedad cree que el gobierno tuvo responsabilidad en la muerte de Nisman, más allá de que haya sido así o no. Esto es lo que cree una parte de la gente, uno anda por la calle, ve las protestas que había ayer en Argentina, y hay un sector de la población que cree que el gobierno fue responsable de la muerte de Nisman. Otro sector de la población seguramente no, y cree que tomó una determinación porque se suicidó, pero eso marca un clima de mucho conflicto para el gobierno, y también hay que decirlo, hay cierta responsabilidad del gobierno detrás de todo esto. Porque el propio fiscal Nisman lo venía investigando, porque él tenía escuchas donde el gobierno está involucrado en un plan con los iraníes. Entonces, obviamente, es lógico que existan algunas sospechas y que, por lo menos, algunos sectores crean que el gobierno podría haber tenido algo que ver con esto. Pero sí, es un golpe fuerte justo en el último año del gobierno, cuando acá en la Argentina empieza una campaña electoral para elegir un nuevo presidente. Es un gran golpe para el gobierno.
Nicolás Diana, periodista de la revista Noticia Argentina, conversando esta mañana con nosotros, ayudándonos a poner en perspectiva un tema que ha sacudido no solamente a este país, sino que en general a Latinoamérica también. Muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Nicolás.
Muchas gracias.
Nosotros le vamos a seguir dando cobertura a este tema, de hecho lo haremos de vuelta de las noticias en Duna. Vamos a ese recuento informativo, luego comenzamos Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara. Gracias, Rodrigo.
Que tenga una buena jornada, buenos días.